que esta película no concluya. Es como que las mayores blue balls de toda mi vida. Las películas empiezan a llamar a gente que no se dedica a ser un actor de voz. La gente se va a emputar. Si tú vienes ahora con un joven, con un niño, y le dices, oye, ¿cuáles son los cuatro equipos más importantes del país? Muy probablemente mencione a Monterrey y muy probablemente mencione a Tigres, estando aquí en el Estado de México. El PRI ha estado gobernando durante 100 años, una mamada así.
Ay, Chile, nadie te preguntó, Jason Walsh.
Bienvenidos a China, te pregunto, el programa tipo podcast favorito de los gatos. Yo sé que he faltado durante mucho tiempo ya en este espacio que tengo semanalmente, donde comento noticias, donde doy mi opinión. Necesito tiempo para hacer muchas cosas y también es muy fácil que me deprima, creo que no hay otra manera de decirlo. Aquí me ven con una actitud de creador de contenido, y para llegar a esta actitud realmente es difícil. Es difícil fingir el estar bien. Ahorita me encuentro más estable. He aprendido mucho de mí, he aprendido mucho de lo que quiero de mi vida, he aprendido mucho de lo que me importa, de muchas cosas a lo largo de este tiempo, y voy a seguir aprendiendo y voy a seguir tratando de mejorar. Al fin y al cabo solo estoy tratando de sobrevivir y de vivir. Y esta parte de mi vida es hacer contenido. Gran parte de mi vida, más bien, de gira en torno a todo esto. Y es a lo que vamos, es a lo que me gusta, que no voy a dejar de hacer, a pesar de miles de comentarios que me puedan llegar. Aún así, por mi salud mental y para poder hacer un buen proyecto de este canal que está ya hecho cagada, y todas mis redes sociales están hechas cagadas, estoy tratando de ordenar más o menos qué tipo de estrategia voy a llevar, más o menos qué tipo de contenido voy a hacer en distintas plataformas, de cómo lo voy a llevar. Y parte de pensar tanto fue que no puedan comentar por un tiempo, por unas semanas, no sé cuánto tiempo, pero la verdad es que ver mi celular se ha convertido como en ya algo que me triggerea. O sea, como que siento que algo malo me va a notificar, siento que algo malo va a pasar, y ya no puedo disfrutar bien el crear contenido porque no puedo ver el contenido que creo, no puedo ver cómo le va, no sé, simplemente es difícil, es difícil, y siento yo que para que pueda retomar el camino debo de tomar ciertos pasos. Uno de ellos es eliminar los comentarios, después van a regresar, esto es temporal. Y también en TikTok se van a poder comentar todo lo que quieran, porque realmente no checo los comentarios de TikTok y como que no me importa tanto los comentarios de TikTok, así que esa red social va a estar libre. Ahí voy a subir contenido, así como lo estoy subiendo en Instagram y así como lo estoy subiendo aquí en este canal, y también en los shorts y probablemente en el segundo canal. Repito, estoy como que estructurando todo mi plan de a dónde quiero llevar lo que hago y a dónde quiero llevar mi contenido y cómo lo quiero hacer. Y bueno, y también arreglando cosas de mi vida y muchos otros problemas. Entonces, de verdad, perdonen por la inconsistencia. Es difícil aparentar estar bien. Lo he tratado, lo trato, pero a veces simplemente no puedo y ya no hago nada o me deprimo. Estoy en una situación en la cual es muy fácil que decaiga y es muy fácil que mande a la verga todo de un momento a otro. Entonces voy a tratar de ser lo más constante posible. Sé que siempre digo eso, pero si no lo soy, espero entiendan esa parte. Y también, bueno, últimamente estoy ya leyendo más comentarios de ustedes, me estoy comunicando más con seguidores míos, y muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por seguir ahí, muchas gracias por los comentarios, muchas gracias por los DMs, muchas gracias por los correos. A veces no puedo leerlos, o a veces me da miedo leerlos, esa es la palabra, me da miedo leer las cosas que me llegan, por muchas razones. Ustedes sabrán, hay distintos tipos de personas que mandan mensajes, y los mensajes que mandan pueden llegar a ser muy negativos, pero a grados extremos, muy extremos. Entonces, simplemente estoy tratando de mantenerme alejado, pero a la vez estoy tratando de intentar regresar, y pues va a ser un proceso. Al fin y al cabo, yo soy un creador de contenido que considero que mi contenido es bastante bueno. En lo que cabe, no cualquier persona crea un canal y llega a 1,000,000 de sus suscriptores. No cualquier persona hace otro canal nada más y salen 100,000 suscriptores. Entonces, como que no, tampoco es como que una vara para ser medible, pero yo sé de lo que soy capaz y sé de lo que puedo lograr, y sé que puedo lograr muchas cosas. y las quiero hacer. Entonces, eso es lo que también de alguna u otra manera me motiva para poder seguir creando contenido y tratar de dar lo mejor. A lo mejor ahorita, estos meses y probablemente todo este año, el contenido no sea lo mejor y vaya a mejorar, pero no voy a parar, simplemente no voy a parar. Entonces, ya, vamos a iniciar con las noticias, que hay muchas de las cuales yo elegí, empezando por el Spider-Verse. ¿Qué pedo con esa película? Si no la han visto, háganse un favor, véanla. A mí me mama la animación, yo estudié animación un tiempo y me gusta mucho apreciar todo lo que sucede, y en esa película cada frame está tan bien hecho. No me imagino la cantidad de esfuerzo, la cantidad de horas, la cantidad de libertad creativa que se les dio a las personas también para poder planear todo esto. ¿Cómo fue dirigido todo eso? O sea, es una obra de arte esa película visualmente. Ahora, vi la crítica de Christoph. Si no conocen a Christoph, es un crítico de cine aquí en YouTube también. Y la verdad es que no pude estar más de acuerdo con él. Porque cuando yo la vi y la estaba viendo, como que estaba tan hipnotizado por todo lo que sucedía en la pantalla, y yo pensaba en todo lo que involucraban ciertas técnicas de animación o de dónde venían ciertas referencias, como que mi cerebro estaba más entretenido en eso que realmente en la historia de esta película. Fue, si no la han visto, bueno, no sé si sea spoiler o no sea spoiler, pero creo que ya para este punto saben que va a haber otra película. Todos aquí, todos en el mundo, creo que sabemos que va a haber otra película de Spider-Man con este Miles Morales, y que el que esta película no concluya de una manera, no concluya, dejámoslo así, es como que las mayores blue balls de toda mi vida, en toda la historia que he sentido en un cine. Es simplemente, no, si no saben qué son las blue balls, se dice que cuando estás por sacar lo que un hombre saca, pero no lo haces, se te quedan las bolas azules. Y básicamente eso es lo que sentí viendo Spider-Man, porque la historia sí llega a ser como de bastante, un poco cliché, repetitiva en cuanto a la temática familiar que tienen y hacia dónde van algunos personajes. No es cliché, perdonen la palabra, porque pues sí lo hace de una manera original con los personajes de Spider-Man y con estas temáticas de policía y muchas situaciones. Sin embargo, como que sí sabes más o menos por dónde va el rollo, y se alargan muchas cosas que entendemos a la primera. Realmente no tienes por qué mostrarnos como dos horas de cómo Miles Morales y sus papás no tienen una buena relación. Eso se da a entender desde que llega tarde a la entrevista que está teniendo con la universidad. Lo que voy es que siento que alargaron muchas cosas. La historia sí no me atrapó, y al momento de concluir, que no concluye, es como que sentí coraje de que no de terminar. Es como de puta madre, yo llevo aquí esperando a que termine y no termina. Es como wow. O sea, sí me sentí bastante frustrado en esa parte. Pero es lo único negativo realmente de la película. Lo demás, tienen que verla. A pesar de eso, no me di cuenta de esa parte. O sea, sí me di cuenta cuando terminó, pero que en general no estaba molesto, no estaba como de pinche película, no. O sea, realmente es una película que tal vez la historia no te atrapa, pero tiene lo suficiente para que valga la pena ir al cine a verla. Si no la han visto, neta, háganse un favor. Ahora, vamos a hablar, y voy a hablar de un tema polémico, porque pues hubo mucha queja de personas que estaban diciendo que, pues, ¿por qué los influencers están doblando en las películas? Me parecía irracional. Creo que yo siempre, cuando veo un problema, como que digo, ¿qué pedo? ¿Por qué la gente se involucra tanto? Y a veces ahí viene la raíz de muchas cosas. Aquí en Latinoamérica, las caricaturas, las películas, mucho contenido fue doblado por personas muy talentosas durante años, durante décadas. Esas piezas de contenido se transmitían a través de la televisión a nivel nacional. Millones de personas vimos a Goku, Dragon Ball, no lo sé, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Entonces, estos animes o incluso caricaturas, no sé, las chicas superpoderosas, por unos ejemplos. Estas voces se nos hicieron conocidas porque las relacionábamos con más shows en los cuales aparecían, y podíamos también como medir que también el actor de voz lo hacía en las distintas películas y en las distintas situaciones. O sea, a pesar de que Mario Castañeda sea la voz de Goku en todas sus participaciones, o sea, es la misma voz en todos lados, aún así puedes ver que le echa muchas ganas, o sea, su interpretación es bastante buena en esa parte. O sea, a lo mejor no cambia la voz, no cambia los los tonos, no es la misma voz, pero sin embargo, a la hora de actuar y de decir los diálogos, los dice de una excelente manera. O sea, por algo está donde está. A lo que voy con todo esto es que en Latinoamérica tenemos un culto hacia los actores de voz. No conozco de otro lado, he convivido con varias personas de otros países, y realmente no hay como que una cultura de eso, por lo menos tan metida dentro de su sistema, dentro de su ADN. Nosotros conocemos bastantes nombres de distintos actores de voz, y eso es algo poco común en otros lados. El fandom mexicano ha aprendido a amar a los actores de voz, ha aprendido a apreciar la buena actuación de voz, y también he visto que muchos jóvenes tienen dentro de sus deseos, dentro de sus pasiones, dentro de sus objetivos, ser actores, ser actrices de voz. A ese grado de impacto cultural tiene el doblaje de voz en México, en Latinoamérica. No sé si en Latinoamérica, pero por lo menos aquí en México así es. Entonces, cuando en las películas empiezan a llamar a gente que no se dedica a ser un actor de voz, la gente se va a emputar. Por eso mismo, por ese apego que se tiene a la profesión de actores de voz, más que muchos de ellos ya se han convertido también en influencers. El caso de Lalo Garza, para ser más concreto, donde podemos ver cómo es que trabaja. Él te abre, si lo sigues, en sus videos te abre con sus entrevistas y muchas cosas que ha hecho a lo largo de su historia, el gran mundo que es la actuación de doblaje. Para mí ese es el principal motivo por el cual la gente se enoja de que los influencers estén doblando. Ahora, está el otro de que a mí no me gusta el argumento de, bueno, es que tienen envidia. Pero siento yo que aquí sí cabe un poco por algunas personas, o sea, no creo que todas sean eso, pero siento que también un gran porcentaje de las personas tienen envidia de que pues estas personas que no tienen una formación, que realmente no son actores, que su talento es entretener, pero no realmente a través de una interpretación de un personaje en una gama de distintas emociones, tenga las oportunidades de aparecer en películas tan famosas, tan importantes, y sobre todo, bueno, en el caso de Andrés Navi, que sea tan cringe, vaya, o sea, como que lo pushé demasiado, así como de, bueno, miren, me soy Spider-Man. Entonces eso hace enojar a más a las personas, sobre todo por el odio que se le tiene a las personas que son influencers y que crean contenido en internet. Yo lo he vivido, ustedes lo han visto, ustedes incluso tal vez lo tengan, no lo sé, pero sí hay un odio en general a la gente que hace dinero en internet, porque la mayoría de las personas piensa que es fácil hacerlo, y no lo voy a negar, hay gente que sí hace dinero fácil en internet, pero creo yo que la gente que se queda por años y que realmente hace de esto su sustento a largo plazo, no saben el esfuerzo que se lleva a hacer en un trabajo así. Pero entiendo que la mayoría de las personas piensa que es súper fácil, ¿no? Así de, bueno, nada más prende la cámara y de pendejadas. Ojalá fuera tan sencillo, pero no lo es. Hasta para decir pendejadas tienes que tener mucha práctica, tienes que tener muchas cosas, que ahorita este no es el tema. Simplemente hay mucho odio a influencers, mucha gente le tiene envidia a los influencers, mucha gente no cree que una persona que no es actor de voz debería aparecer en estas películas. Ahora, mi opinión, como ya se podrán dar a conocer por cómo he platicado, es que la estrategia detrás de llamar a estas personas para ser los actores de voz simplemente es que sus fans vayan a ver las películas porque tienen muchos seguidores. Esa es la realidad. No nos vamos a hacer estúpidos aquí. Siento yo que pues es una transacción buena. Va la gente a ver tu película porque yo voy a aparecer en la película, porque quiero aparecer en la película, y es algo que siempre he querido hacer, o por lo menos que me llamó la atención, aparecer en una película dando la voz a un personaje. Siento yo que es una transacción válida. Ahora, también se habló por ahí del pago que se les daba a los actores de doblaje, y pues ahí ya se están metiendo con como fibras muy muy sensibles con respecto a eso. De cuánto debe ganar uno, por qué son tan mal pagados, etcétera. O sea, es todo una plática que siento yo que no le conviene a las personas influencers hablar, porque si están regalando su trabajo, las compañías están ganando. Si es que están regalando su trabajo por nada más 500 pesos, o por ni siquiera por nada más aparecer en la película, y los están utilizando para que la gente vaya a verlos, ahí sí se me hace abusivo por parte de las empresas. Que no sé si eso suceda, pero Juan Guarnizo dio a entender que más o menos eso sucedía, o sea, que no le pagaban tanto, vaya. Ahora, siento yo que el equilibrio perfecto sería darles personajes menores actores, a las personas, a los influencers y también si un, a un personaje principal, pues que sea un actor de voz que la gente conozca. Les voy a ser honesto, este personaje que tiene hoyos, se me fue el nombre totalmente, pero es un TikToker el que lo dobló, no me gustó. Sabía que había algo raro ahí, o sea, yo fui a ver la película sin conocer quién era la voz de cada cosa. Inmediatamente reconocí a Andrés Navi con el Spider Lego. No supe quién era la voz de Juan Guarnizo al día de hoy. No sé quién es Juan Guarnizo en la película. Pero siento yo que esa es la buena parte, ¿no? De poder esconder, ¿no? Así de que, bueno, contratamos a ese Star Talent, pero no se nota que tal, porque tal vez lo haga mal. Bueno, es que es muy probable que lo haga mal porque pues no se dedica a eso. Entonces, no se va a notar si es que la caga, ¿no? Pero pues si es un personaje principal, se nota mucho. Y eso deja más mal parado a las empresas. Al fin y al cabo, dentro de toda esta conversación, siento yo que se puede llegar a este punto medio en el cual todos estén contentos. Bueno, claro, siempre va a haber personas que no van a estar contentas, pero donde la mayoría de las personas estén felices, donde tal vez el Star Talent que lleven no sea o haga un muy buen trabajo o se note que realmente dio todo el esfuerzo, o simplemente le den una participación pequeña, las personas que quieran aparecer en una película y que hagan videos o que sean influencers, se les dé la oportunidad de aparecer en películas y poder utilizar su audiencia para tener más gente en las salas de cine, pero respetando el trabajo de los actores de voz que se dedican a eso. Es un tema donde hay muchas cositas que si cambias tantito puedes tener una opinión totalmente distinta. Creo que este es mi análisis más concreto que de lo que puedo dar de este fenómeno. A mí no me molesta, claramente, que porque también me dedico a esto, ¿no? Sería como que sería una bala en el pie que me molesto. No contraten a influencers. Siento yo que pues es una buena transacción el cumplir un sueño de estar en una película por darle publicidad a la misma película. Pero bueno, esa es mi opinión. ¿Ustedes qué opinan? ¿Deberían de dejar de contratar influencers? ¿Cuál es el punto medio? ¿Por qué cuquearon a Miles Morales? Esas y más cosas en el siguiente capítulo. Creo que no hablé tanto a profundidad de la película, pero en un video tal vez lo haga. Voy a pasar a la siguiente noticia que me estremeció, en el cual fue que Ricardo Farril, habíamos dado seguimiento a lo que le sucedió a este comediante mexicano, que a mí me cae muy bien. Me gusta su comedia, me gusta su desmadre. Se encontró desaparecido estos días y tiene un desmadre. O sea, yo ya no sé qué es real y qué es mentira. Al parecer, la familia cercana de Ricardo Farril, o sea, sus papás, lo rehabilitaron en una clínica y ahí es donde se encuentra. O sea, su familia sí sabe dónde está, y quien ha estado publicando que está desaparecido es como que su familia un poco más lejana, primos y conocidos, ¿no? Entonces, como que ahí hay una... hay un choque ayer y nosotros nada más estamos como espectadores sin saber si realmente está desaparecido o no está desaparecido. Después de lo que sucedió con Mau Nieto, él fue internado al parecer en este centro de rehabilitación, sufrió maltrato, entonces se salió y después ya se hace un desmadre entre toda la información que existe, pero desapareció, pero al parecer en realidad no desapareció, sus papás lo llevaron a otro centro de rehabilitación y nosotros estamos aquí esperando pues a ver que todo suceda. Ahora, hay varios videos de él, o sea, en un mental breakdown bastante duro. Siento yo que eso es lo peor de en general, de que todos tengan una cámara ahorita, así como que pues poder utilizarla para tener récord del punto más bajo de las personas y que eso se quede para siempre. Eso es algo un poco jodido. Él necesita ayuda, claramente. Ha ido a centros de rehabilitación donde esto no sé si es algo tan hablado, pero he tenido conocidos que me han contado justamente sus experiencias en estos centros de rehabilitación. Claro, no en los que este güey va, que son como de demasiado caros, pero me han platicado. Hay distintas pláticas. En algunos, al parecer, sí hacen uso muy cabrón de la violencia. Y francamente, en el estado en el que muchos de los pacientes llegan, no, eso simplemente empeora las cosas y hace que todo sea una experiencia horrible para las personas. La violencia nunca se debe usar, y menos en un centro de rehabilitación. Ahora, bueno, claro, si el paciente es agresivo, pues se le va a tener que tratar de que no lo sea. O sea, se le va a poner, no lo sé, van a usar fuerza para que deje de ser agresivo, me imagino yo, o sea, para que no lastime a otras personas, y tendrán sus medidas. Sin embargo, este trato que tienen las personas que van a rehabilitación, No sé, no estoy muy seguro. Repito, solo ha sido por pláticas con conocidos que he tenido. Sí llegan a ser bastante fuertes y bastante violentas para con las personas que entran ahí. Solo espero que le vaya bien a Ricardo, que realmente se recupere y que lo volvamos a ver dando shows y haciendo lo mejor que hace, que es comedia. Pasamos a la siguiente noticia. Y es que fueron las elecciones en el Estado de México. Y a ver, yo soy del Estado de México, entre millones de personas. Aquí fui yo quien fue a votar como buen ciudadano. La gente, que la raza que no va a votar es como de, güey, ¿por qué te quejas de las cosas si no vas a simplemente a votar? Y tienen el argumento de, bueno, pero es que ¿para qué votos? Si los dos candidatos son malos, o si siempre son los mismos, o si tienen como un millón de excusas por no ir a votar. Lo cual yo lo entiendo en esa parte, pero pues si tienes algo, si tienes una oportunidad de influir, aunque sea mínimamente dentro de la dirección de tu gobierno, pues hazlo, ¿no? Esa es mi opinión. Se abstuvieron de votar, creo que el 51% de las personas, un pedací, o sea, la mitad del Estado de México no fue a votar. Ganó Delfina. Voy a hablar un poco de mi perspectiva de todo esto, estando aquí en el Estado de México. Y bueno, el PRI ha estado gobernando durante 100 años, una mamada así. Le pregunté a mi abuelo así como de, oye, ¿qué se siente que por primera vez no veas al PRI en el poder? Y es como algo muy surreal. O sea, sé que la mayoría de las personas que me ven son como que muy jóvenes, entonces como que hemos estado en el mundo después del PRI, desde el PAN que estuvo en el poder, después otra vez el PRI, después ahorita con Morena. Entonces hemos estado en esta alternancia de poder y donde pues realmente no hay como que un solo partido, que ahorita se siente un poco así, pero no al grado en el que han pasado 100 años y el mismo partido está presente en todo el país y de una manera bastante obscena. Ha habido muchas situaciones en el Estado de México que han sucedido. Claramente no estamos en la mejor de, como todo México, y creo que como en todo el mundo, pues va a haber problemas a distintos grados y a distintas situaciones. Simplemente por sentido común, aunque un partido gobierne por tanto tiempo un estado, hay mucha cosa puerca y sucia que hay, o sea, que nosotros no sabemos qué ha sucedido, pero ha sucedido. Vaya, o sea, hay muchos trapitos. Se pueden cubrir muchas cosas a lo largo de 100 años. Y aquí, pues, la mayoría de las personas que han sido políticas, pues, tienen demasiado dinero, a lo estúpido. Entonces, ahí hay algo que sucede. Y la alternancia de poder, yo la veo nada más como eso. O sea, como el darle un aire fresco. Si lo va a hacer bien o si lo va a hacer mal, hay muchas decisiones del presidente que yo no concuerdo, pero es una alternancia al fin y al cabo. Y pues yo por eso, o sea, se dan cuenta por quién voté, ¿no? Por lo que estoy diciendo, pero simplemente es por eso, es por la alternancia. Y es triste porque realmente yo no estaba convencido por ninguna de las dos candidatas, si te le soy honesto, pero solo tenemos esas dos opciones. De la democracia, está cabrón el decir la respuesta, pero bueno, hay alternancia de gobierno, y creo que pues la gente que es muy joven se dé cuenta del momento histórico que estamos viviendo, porque por 100 años, imagínense 100 años, o sea, son muchos años, son muchos ricopollos. O sea, dense cuenta del poder, del cambio que está teniendo el país. Y yo tengo miedo por muchas cosas, cuanto al futuro, de hacia dónde vamos, ya sea por distintas problemáticas, pero en mi experiencia México como que siempre sale a flote. Es muy extraño, ojalá y no haya un momento y no haya una decisión o una serie de decisiones en los cuales sea imposible salir a flote, porque esas cosas suceden en distintos países, sobre todo en Latinoamérica. Se ha visto que una combinación de malas políticas, una combinación de muchas cosas, puede llevar un país a la mierda, y no quiero que eso le suceda a México. Por ahora parece ser que no, simplemente los mexicanos, entre muchas situaciones, no estamos dejando que eso suceda. Sí, la economía está jodida, sí, la seguridad está jodida, la educación está jodida, el sector salud está jodido. Hay muchas cosas que están jodidas, pero pudieran estar peor. No sé si con otro gobierno pudieran estar peor o mejor, pero pues tenemos este gobierno y a ver qué sucede. Solo espero que, no lo sé, o sea, amigos, simplemente traten de ser los mejores ciudadanos que puedan, y por una parte de eso, repito, es simplemente ir a votar. Ahí hay un granito tuyo que haces para poder mejorar el mundo en general. Y aquí voy a hablar, porque esto aquí platicándolo, pues como que se me vino a la mente esta parte de que muchas personas como que sienten que lo que hagan no importa. Es muy extraño. Estaba viendo Wefer News, por cierto, Wefer, saludos. Es que ves esto que lo dudo, pero bueno. Donde él platicaba y decía, no, pues es que el no usar popotes se me hace algo muy estúpido. Creo que era con los popotes o algo relacionado al medio ambiente, porque pues decía que las empresas pues, son los entes que más contaminan en el mundo y que pues el que tú no uses o no popote no influye. O sea, sí entiendo su punto, pero güey, o sea, ¿qué prefieres, vivir toda tu vida sintiendo que no tienes algún tipo de que tal vez es así, güey, que de hecho es así, pero que no tienes algún tipo de influencia a un nivel macro en el país, en el mundo? O estar bien contigo, sabiendo que hiciste las cosas bien, sabiendo que estás cumpliendo con, ya sea con reciclar, en este caso, no usar popote, usar menos plásticos, en ese tipo de compromisos que tú haces con el mundo, con el medio ambiente, con tu ciudad, con tu país, con el mundo, repito, con el universo, si quieren verlo así. Prefiero yo vivir estando bien y sabiendo que hago algo, aunque sea mísero comparado a lo que un cambio que puede hacer una empresa, ¿no? Pero es algo, y prefiero vivir así a decir, bueno, pues no importa lo que haga y chinga su madre y hacer un montón de cosas, ¿no? Pero pues es mi opinión y ustedes no sé qué opinión tengan con eso, porque estoy seguro que pues sí salgo a debatir, ya que creo que somos una generación que se siente sin poder decidir, sin poder hacer cambios, sin poder realmente hacer del mundo un lugar mejor. Estamos gobernados por gente muy anciana y esta gente muy anciana simplemente le interesa el poder y no le interesa realmente el hacer una buena comunidad, el hacer una buena ciudad, el hacer un buen país, el hacer un buen plan económico. Esas son cosas que parece que no les interesa. Se siente así y lo poco o mínimo que podamos hacer, yo lo trato de hacer. Pero esa es mi opinión personal. No sé ustedes qué opinen. Que podamos pasar al último tema, a los últimos temas del día de hoy, que fue que Tigres ganó la Copa MX. Y pone en tela de duda, ¿realmente Tigres sigue siendo un equipo chico? ¿Por qué los equipos regios no pertenecen a los cuatro grandes? ¿O por qué la mayoría de las personas prefiere a Tigres que a Monterrey? Es el inicio de un video. Estoy tratando de juntar todas muchas respuestas a varias preguntas y tengo unas hipótesis. Pero al fin y al cabo, aquí puedo hablar de un poco de mi opinión y de lo que yo creo. Los equipos regios últimamente están ganando bastante. Y esto no es una casualidad. El norte del país, Monterrey, ahorita está teniendo una explosión gigantesca. Me parece que es el estado que más genera en el país. Su cultura, claramente, lo que es ser un regio, lo están llevando a todos lados. Me siento bombardeado por creadores de contenido de Monterrey que te muestran cómo es la vida y cómo es que piensan y todo eso. Parte de esta nueva ola regia, pues ahora son los equipos de fútbol, viendo a dos equipos que son de los que más dinero tienen en toda la Liga MX. Esto ha llevado a que ganen títulos y que se empieza a poner en tela duda, porque bueno, a ver, aquí en México hay una cosa que se llaman los cuatro grandes, que son como los equipos más grandes de México, que son América, Chivas, Pumas y Cruz Azul. Por mucho tiempo estos cuatro equipos fueron los cuatro grandes de México, pero algunos ya no han tenido tantos títulos. Y con algunos digo los Pumas, que últimamente que pasaron como 12 años. El Cruz Azul apenas tuvo un título. El América sí ha sido siempre protagonista, se lo tengo que decir. Y Chivas también, de alguna u otra manera, se salva porque pues están siempre los mexicanos. Si tú vienes ahora con un joven, con un niño, y le dices, oye, ¿cuáles son los cuatro equipos más importantes del país? Sin que sepa este contexto histórico o este contexto de que existen algo llamado los cuatro grandes, muy probablemente mencione a Monterrey y muy probablemente mencione a Tigres dentro de esos cuatro grandes. ¿Por qué tienen que ser cuatro? No lo sé. Puede haber seis grandes, cinco grandes, no lo sé. Simplemente Tigres debe pertenecer a los grandes de México. Esa es mi opinión. No le voy a Tigres, pero es innegable lo que están haciendo para el fútbol. Es innegable lo que están haciendo aquí en la liga. Es innegable los campeonatos que se están llevando. A pesar de que cambiaron de director técnico como dos veces, su director técnico se lo llevó a la selección nacional. Aún así ganaron y tienen a un ícono que no es mexicano, pero que aún así se siente como algo a los cuales los fans de Tigres se pueden agarrar, que es Guiñac. Así es como se empieza a crear un legado y así es como se empieza a hacer un equipo grande, que para mí ya lo es. Creo que para todos ya debería ser. Simplemente la gente que trata de negarlo, yo creo que solo quieren hacer enojar a los regios. Pero pues Tigres ya está ahí, ganó la liga. Y otra noticia relacionada al mundo de los deportes fue que Messi se fue a Miami. Realmente no tengo mucho que decir, simplemente siento yo que fue una muy, muy, muy buena decisión por todos los beneficios que tiene el irse a Estados Unidos. Claro que los fans de Messi, bueno, tengo un amigo que es muy fan de Messi, literal es el experto en Messi. Él obviamente se siente triste porque él quería verlo en el Barcelona, pero el Barcelona y Messi creo que ya están muy enemistados, y por lo que dijo en una entrevista, si él iba al Barcelona le iban a quitar puestos a otros jugadores, le iban a quitarle salario, o sea, iba a ser un desmadre nada más que para pagar a Messi. Entonces ya decidió mejor no hacerlo. Decidió ir a Estados Unidos en lugar de ir a Arabia Saudita. Ahora tiene sentido las vacaciones que tomó y que lo multaron por eso. Que la decisión es influenciada totalmente por su familia, porque pues él también dice en la entrevista pues que quiero pasar más tiempo con mi familia, que quiero estar más chill, más relajado. Y el ir a Arabia Saudita es ir a un lugar que no conoces a nadie. O sea, ¿a quién vas a conocer? O sea, a lo mejor vas a conocer a las personas con las que trabajas, ¿no? Pero realmente así como que un lugar para divertirte no lo es. Sí te vas a hinchar de dinero, pero realmente Messi necesita más dinero. Siento yo que no. Entonces, esta propuesta de un estilo de vida fue lo que llevó a Messi a ir a Estados Unidos. Porque, pues, en Estados Unidos, claro que hay un millón de cosas que hacer. Ahí hay deportistas, hay celebridades, hay actores, hay de todo. Y Messi va a estar ahí, en Miami. Hay una comunidad de latinos muy presente en Miami. Dentro de su contrato, por lo que investigué, fue que va a ganar un porcentaje por las playeras, que se van a vender un chingo sus playeras de Messi en todos lados. También me parece que va a tener un contrato con Adidas, un contrato para para poder ser como representante del mundial, un contrato muy muy jugoso, y siento yo que fue la mejor decisión que pudo haber tomado, porque pues también, o sea, si se va a llevar a su familia, quiere pasar tiempo con su familia, qué mejor lugar que hacerlo llevando una vida de estatus alto en Estados Unidos. Siento que pues es un buen lugar para poder hacer eso, y pues Arabia Saudita, por muy dinero que te den, vas a seguir nada más jugando y no vas a poder empezar a ser empresario, porque creo que Messi va a ir por allá. O sea, está juntándose con David Beckham, y David Beckham es el vivo ejemplo de que un futbolista puede ser un empresario exitoso y puede tener muchas ideas de negocios y puede hacer dinero del fútbol, no necesariamente jugando. Entonces, ahí tiene a su maestro. Claramente ahí es nada más un ganar-ganar. Y yo creo que vamos a escuchar mucho más de Messi aquí en este lado de la CONCACAF, vaya. Lo cual me emociona a mí, porque si saben jugar las cartas, que espero que lo hagan, los equipos mexicanos pueden sacar mucho provecho de tener a alguien tan cercano. Tener ese vecino cercano que tiene mucho dinero, pero que su liga es un poco medio del culo. Pero ya están trayendo más jugadores, están tratando de hacerlo más competitivo. Pero a su vez tienen un mercado latino que también quieren meter en su liga de fútbol, y la mejor manera de hacerlo pues es llevando equipos mexicanos. Entonces siento yo que hay una más que se va a venir el mundial. Siento yo que hay como que un cúmulo de muchas situaciones que puede hacer que el nivel de selecciones en México, que el nivel de fútbol, que todo pueda mejorar, y sea todo esto mejor en muchas dimensiones, vaya. Simplemente los ingredientes están ahí, está en muchas personas tomar las decisiones correctas, y también pues hay muchas oportunidades que se van a venir y que se están viniendo. Siento yo que el mundo se está globalizando muy cabronamente, o sea, de eso ya desde hace años, ¿no? Desde hace décadas, pero aún así siento yo que ahorita estamos llegando a grados más cabrones en todo lo que viene siendo nuestra interacción con el vecino del norte, y vamos a ver qué nos depara en el futuro. Espero que les haya gustado este podcast. Creo que divagué mucho en muchos temas, creo que no di algunos puntos que quería decir, pero bueno, estamos iniciando de nuevo, dándole a la rueda. Voy a hacer los shorts, voy a hacer los videos, voy a subir más videos por acá, de otro tipo, de otro estilo. Estoy tratando de encontrar mi punto en donde me guste crear contenido, y no son los 3 minutos o menos. Los 3 minutos o menos son algo de lo cual yo me he querido alejar por mucho tiempo. Entonces eventualmente van a regresar, es algo que me gusta hacer. Sin embargo, quiero encontrar mi contenido creativo de otras maneras y de otros tipos de videos. No sé cuándo regresen esos videos, pero por ahora espero estén atentos a lo que suba. Repito, por unas semanas no van a haber comentarios, y no sé realmente cuándo voy a tomar la decisión de ya poner comentarios, pero espero que sea lo más rápido posible en esto. Nada más tengo que ver cómo me siento, y pues igual y también activo la opción nada más para que los miembros lo hagan.
porque pues sí hay miembros del canal, entonces como que también eso siento que podría ser un buen beneficio. Pero bueno, esas simplemente son ideas de lo que puede suceder. Es todo, espero que les haya gustado y a mimir.